Jeremías capítulo 7. Estamos regresando al libro de Jeremías. Estamos en medio del libro de Jeremías y estamos en el capítulo 7. Hemos estudiado ya hasta versículo 11. Bueno, ayer tuvimos un día maravilloso en Santa Ana. Amén. Compartiendo el pan de vida, tamales, arroz, chocolate. Era un tiempo muy especial, hay armonía y amor en el grupo. Es muy bonito. Estuve hablando con la hermana Cintia y dije, hermana, ¿tú recuerdas hasta 17 años usted estaba aquí sirviendo la comida? Esto era antes de la fundación de esta iglesia. Estuvimos en otra iglesia con otros fundadores aquí presentes hoy. Y dije, vino un policía y le dio un cheque. Y eso, ¿qué pasó? Un policía vino, ¿qué va a pasar con ese policía? Sacó su chequera y le dio dinero porque estaba dando comida a los desamparados. Después fuimos algunos a la calle 4 para evangelizar y también era un día exitoso. Cuando hablamos con la gente pasando folletos evangélicos, hay mucho rechazo. Especialmente entre los que hablan inglés, pero también entre los que hablan español, hay gente que no quiere nada que ver. Y en el principio era fácil pensar que estos simplemente amaban a sus pecados, que aborrecían a Dios. Pero no es así, hermano, con la mayoría. En la mayoría ya han estado en alguna iglesia donde eran maltratados, donde le faltaban el respeto o trataron de simplemente sacar dinero de ellos. Han estado en lugares en donde los líderes abusaron de su autoridad y realmente no enseñaron la palabra de Dios. Y esto me ha convencido más y más que estamos viviendo en tiempos muy semejantes a los de Jeremías. Estamos ya en medio del capítulo 7, en que el profeta estaba predicando a la entrada del templo, llamando a la gente a una reforma urgente. Vamos a revisar el versículo 3. En 7:3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fijéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Era casi como una canción. Ellos tenían una confianza falsa. Pensaron que si ellos tenían el templo, nada pudo pasar en términos de juicio. Jeremías vino anunciando una gran matanza en su futuro, pero ellos respondieron diciendo, ¿estás loco? Nosotros tenemos el templo de Jehová. Dios no va a permitir un ataque aquí. Venían haciendo sus sacrificios y después regresaron a sus vidas de pura rebelión, confiando en su religión como una licencia para pecar con impunidad. Después en 7:8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Cuando dice no conocisteis, quiere decir que eso no fue algo que Dios te enseñó. Tú ni sabes de dónde vino todo esto. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Aquí se ve que su religión era simplemente una licencia de vivir en una porquería sin consecuencias, supuestamente. Y hermano, antes de concluir que nada de esto aplica a ti, hay que entender la realidad de que aunque no está matando a nadie, si estás viviendo en odio, también estás rompiendo el sexto mandamiento. Dice en Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y si tú estás causando el odio en otro hermano, seguramente estás trabajando en la viña del diablo, o sea, la viña de Satanás. Y si tu hermano piensas, pues eso no aplica a mí, no estoy cometiendo ningún adulterio, no me meto con la esposa de nadie, hay que recordar lo que Cristo dijo en Mateo 5:27, Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, era antes de la tecnología de internet y video y todo esto, pero lo puede aplicar, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, el último verso que teníamos en este capítulo era el 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Por qué casa de ladrones? Es que los ladrones en aquellos tiempos se sentían peligro en las calles, robando a la gente, siendo reconocido por diferentes personas de la ley, pero en sus cuevas, esos delincuentes se sentían seguros contando sus moneditas, alegres, bebiendo, comiendo. Y de la misma manera, cuando la iglesia está en la corrupción profunda, la gente vive en sus vidas de vileza afuera y después vienen escondiéndose en la iglesia para sentirse seguras y alegres. Versículo 12, ya estamos avanzando. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Dios siempre es razonable. Ellos dicen, pues nosotros tenemos el templo, no va a pasar nada. Y Dios dice, tiene que recordar Silo. Como Cristo dijo, acuérdate de la mujer de Lot. Ustedes que lean la Biblia cada día seguramente saben lo que pasó en Silo, pero para el beneficio de los nuevos lo podemos revisar. Se habla mucho de Silo en la Biblia. Se empezaron con algo, por ejemplo, en el Salmo. En Salmo 78 dice, y está hablando de ahí, de Silo, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Arco engañoso es como que Dios quería hacer algo con su pueblo, pero no pudo. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. ¿Dice esto? Sí, dice que Dios aborreció a su pueblo. La tienda en dejó por tanto el tabernáculo de Silo, ahí está Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Bueno, es una referencia a Silo, pero realmente regresar a Silo, porque dice Dios, anda a Silo, tenemos que regresar por un momento al principio de primero de Samuel. En el principio del libro de primero de Samuel estaban pasando cosas en Silo. Ahí estaba el arco del pacto, el tabernáculo. Era como el templo antes del templo. En primero de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eran impíos, pero estaban en el ministerio. No había disciplina. Abusaban a la gente, como en muchas iglesias de hoy. En 1 Samuel 2:15, continuando ahí, de Silo dice, así mismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía, el sacrificaba de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces, estos muchachos querían la cruda, no la cocida, porque lo quería vender. Y si el hombre le respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora, de otra manera yo lo tomaré por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente ni querían acercar a ese lío. Yo no quiero entrar ahí y servir a Dios con estos sacrificios y tratarme con estos muchachos. Es repugnante para ellos todo el servicio a Dios. La gente ni quería venir al santuario porque sentían odio y resentimiento por estos hijos de Elí. Y esto también estaba provocando a Dios. Dice en 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esos hombres querían la carne cruda para venderla. También buscaban favores sexuales con las mujeres que trabajaban allá. Y hermanos, todo esto está pasando hoy. Más que nunca. Cada semana escucho de otra pesadilla en alguna iglesia. Recibo llamados telefónicos, correos electrónicos, pidiéndome consejo. Son hermanos que viven bajo estos regímenes de abuso. Y eso es lo que pasó en Silo. Abusaban a los creyentes y pensaron que nada pudo pasar porque pues ellos tenían el arco del pacto. Bueno, Dios mandó a los filisteos para atacar estos malvados y hasta el arco del pacto fue perdido. Continuando ahí en 1 Samuel 4:18 dice, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí era el padre de estos dos, se cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, eso es uno de esos muchachos, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó el niño Ichabod. Es una palabra importante para el mensaje de hoy. Llamó al niño Ichabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Se pusieron el nombre Ichabod, porque la gloria de Dios se ha apartado de su pueblo. Y me parece un buen nombre, por mucho de lo que pasa en la iglesia moderna. Ichabod, porque la gloria de Dios se ha apartado. Con ese contexto podemos continuar en el capítulo 7 de Jeremías. En 7:12 dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora con ese trasfondo ya entiende lo que pasó. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y vuestros padres, como hice a Silo. Hace 2 semanas vino un predicador famoso de la África. Se llama Conrad Mbebwe. Es el famoso de ahí. Dice que él es el Spurgeon de todo África. Y él dijo en la conferencia en Los Ángeles que gran parte de la iglesia de África es un desastre total. La gente aquí dice, qué bueno que hay cristianos en todos lados de África. Dice, mentira. Sacó un periódico de julio pasado para presentar un caso típico en que la mujer de un pastor, digo entre comillas, pidió el divorcio de su esposo porque ha tenido niños con 11 mujeres diferentes de la congregación. Dice que allá es normal. Dice que es difícil entender la diferencia entre los pastores evangélicos y los curanderos y hechiceros. Y la gente pedían, ¿cómo es posible que esto ha ido tan lejos? ¿Por qué no se quejaban antes? Y dijeron, todos tenían miedo de él, porque era el varón de Dios, el ungido del Señor. Blasfemia. El mismo pasa aquí en América Latina, hermanos. Estoy recibiendo noticias. Y todo esto empezó aquí en los Estados Unidos. Estamos exportando esto a todas partes del mundo. Ayer mismo, un hermano que nos ayuda con el Ministerio de la Comida me estaba pidiendo consejo. Estaba en una iglesia supuestamente dirigida por una mujer que estaba fornicando con muchos hombres diferentes. Y él dijo, pero ella es profeta. Y yo dije, mire, tú me estás presentando tantos problemas, no sé dónde empezar. Y estuve mostrándole muchas partes de la Biblia y él sacó su pluma y estaba escribiendo, dame esto, dame ese texto. Algunos estaban mirando. Y él dijo, tremendo, tremendo, dame otro. Es que la gente no conoce sus Biblias. No enseñan las Biblias en sus iglesias. Es muy emocionante, la gente está haciendo mucho ruido, muy emocional, pero no saben de sus Biblias. Muchos aquí mismo viven semana tras semana bajo el régimen de Ichabod. La gloria de Dios se ha apartado. Versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Dios dijo que iba a destruir a Judá como ya lo ha hecho Efraín en el norte, o como Silo antes. No se puede vivir así y después correr a la iglesia buscando impunidad sin arrepentimiento. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegas, porque no te oiré. En viernes vi una hermana querida que no he visto por un rato y dije, estoy orando mucho por ti. Y no estuve mintiendo, la tengo en mi lista de oraciones. Y ella me dijo, gracias, lo necesito. No está aquí ella en esta mañana. Pero imagínate si Dios me dijera, no ores más por ella. No te voy a escuchar, no va a pasar con ella. Pero imagínate, tan espantoso sería un anuncio así. Pero eso es precisamente lo que Dios dijo a Jeremías. No ores más por este pueblo. Era un régimen de Ichabod. Así que no pudieron confiar más en el templo, ni tampoco pudieron confiar en las oraciones del profeta. Y regresando al régimen de Ichabod, se ve algo semejante. Tenemos que regresar una vez más a 1 de Samuel, porque el texto dice, anda a Silo. Una vez, última vez, en 1 de Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Aquí no había disciplina. Se confronta a sus hijos más o menos. ¿Por qué haces esto? No hay consecuencias. Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no busca, no es buena fama que yo oigo. Era débil. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Cuál es la diferencia? Pecar en contra de otro, pecar en contra de Jehová. Estaban trayendo su basura a la casa de Dios. Después dice la parte más importante, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no oyeron? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El mismo, no oren por estas personas. Ya es tarde, es el régimen de Ichabod. Continuando en 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dios no es irrazonable. Cuando Dios está decidido a juzgar con rigor, es porque tiene una gran justificación. 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¡Qué bonito! Toda la familia unida en sus actividades, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? ¡No! Estaban unidos en la vileza de su idolatría. 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Esto no va a dañar a Dios. Están destruyendo a ellos mismos. 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Esto es lo que pasa cuando se continúan viviendo bajo el régimen de Icabod. Se provoca a Dios más y más hasta que el justo juicio finalmente viene. No se puede dañar a Dios con todo eso, solamente uno se destruye a sí mismo. Continuando al versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada, les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Para Dios la obediencia siempre es más importante que el sacrificio. Dijo en Éxodo 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bajo ese régimen de Icabod, Dios dijo en este pasaje, pues come tu sacrificio, come todo. Eso no tiene nada que ver conmigo. No me interesa. Y si tu hermano o hermana vives en rencores y odios en la familia o en la iglesia, y no quieres arrepentirte, humillarte, dice que te pido perdón, pues te puede decir el mismo de la Santa Cena hoy. Si te rehúses a humillarte, mejor ni te tocas la Santa Cena, porque puede estar peligroso para ti, como era para los de 1 Corintios 11, versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esto es la frustración del profeta, como es la frustración de muchos pastores. Tratan de exhortar, tratan de aconsejar, razonar, pero hay personas que siempre regresan al mismo, provocando al Señor. Dice en Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Tenían la información, tenían la amonestación, 26, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Hermano, hermana, si Dios te está llamando a un arrepentimiento específico, y tú estás cada vez más duro en tu resistencia, tienes que saber que tu situación es precaria. 27. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Una vez más, es la frustración de pastores, de ancianos, de los que practican la consejería bíblica. Hay personas que simplemente son duras. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, en esta mañana, preparándonos por la Santa Cena. 28, continuando rápidamente. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios. Se puede decir esto de los Estados Unidos, que ha tenido tanta bendición cristiana, ahora vive en cada forma de vileza. Ni admitió corrección, pereció la verdad. De la boca de ellos fue cortada. La gente no quiere la verdad. En muchas iglesias modernas, bajo el régimen de Icabod, realmente no quieren la verdad de la palabra de Dios. Mucho entretenimiento, mucha música diferente. Tienen sus costumbres, sus opiniones, las prácticas antiguas de diferentes denominaciones, pero no quieren estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, y por esto están fácilmente manipulados. Por esto, en esta época, más y más viven bajo el régimen de Icabod. La gloria de Dios se ha apartada. 29. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Era una generación perdida. Y tuvimos algo semejante durante el tiempo de Cristo. Cristo dijo muchas veces, esta es una mala y adúltera generación. Y casi todos en esa época, los que no seguían la fe de Cristo Jesús, eran destruidos. En el año 70, cuando Dios mandó los romanos. Entonces, eso pasa a cada rato. Pero Cristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Y esto está hablando de llorar por el pecado. Repito, esto habla de llorar por el pecado. Pero bajo el régimen de Icabod, no quieren llorar por el pecado. Al contrario, quieren justificar su pecado. Quieren pecar con impunidad. Quieren buscar pastores que dicen paz, paz, cuando no hay paz. 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Eso es la esencia del régimen de Icabod. No es suficiente vivir en una porquería, sino que lo tienen que traer a la casa de Dios. La casa de Dios, bajo el régimen de Icabod, tiene que ser como el mundo, o hasta peor, según ellos. 31, otra vez, o primero. Y han edificado lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió a mi corazón. Eso es un verso bastante interesante. En Tofet sacrificaban a sus hijos como sacrificios humanos, quemándolos. Tenían tambores de mucho ruido para no escuchar los gritos de los niños. Y parece algo horrible, hasta que se considera que en un país en que la mayoría dicen que son cristianos, matamos a miles de niños cada día en las clínicas de abortos. Debajo del régimen de Icabod, esto es normal. Totalmente normal. Abortos de parte de los que están fuera de la iglesia y abortos de parte de los que están dentro. Pero hay más en este verso. 31. Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Esa última parte es interesante. Cosa que no les mandé. ¿Acaso no podemos inventar cualquier manera de alabar a Dios según nuestro antojo? ¿Acaso no podemos inventar nuestras propias costumbres y prácticas sin ninguna justificación bíblica? Así piensan y preguntan debajo del régimen de Icabod. Estamos rápidamente llegando al fin. 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Dice que habrá una matanza, y donde estaban matando a sus hijos, muchos de ellos iban a morir. 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El régimen de Icabod, amancillando la casa de Dios, solamente puede esperar un desastre, un catástrofe. cuando hablan de estos pájaros de rapiña, el juicio está cerca. Con esto se puede entender cómo Cristo habló cuando Cristo dijo en Mateo, en Lucas, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Está hablando de una matanza, donde hay tantos cuerpos que ni se pueden ponerlos en la tierra. Cristo estaba anunciando la destrucción de Jerusalén después de su partida. Último verso, estamos llegando al fin, en tiempo. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. La desolación es el único que se puede esperar cuando no se acaban con el régimen de Icabod. Doctrina. La iglesia de nuestros días, hermanos, está en condiciones desesperadas. En todos lados. Aquí cerca he escuchado historias semejantes. La necesidad de reforma es urgente. Hay una necesidad de regresar a las verdades de la Biblia y abandonar muchas de las tradiciones humanas que han entrado. En conclusión, llegando a la Santa Cena, es muy claro en la Biblia que Dios nos llama a la santidad. No es por nada que se dice la Santa Cena. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Lo leo de nuevo. Apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De otra manera, estamos tomando su nombre en vano. También, último texto casi, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay perdón en la cruz. Hay perdón en la cruz. Pero la cruz no te da una licencia para pecar con impunidad. Si tú quieres pedir el poder para cambiar de veras, quiero orar por ti. El perdón viene acompañado con el arrepentimiento y con la disponibilidad de humillarse y cambiarte conforme a lo que Dios ha revelado en la palabra. Como dijo Juan Bautista en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si esto es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti antes de pasar a la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por lo que tú tienes, Señor. Pedimos el fuego y vino del fuego. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones. Y si hay algo que tenemos que limpiar, a determinar que realmente vamos a cambiar y no justificarnos, no buscar una licencia de continuar en el mismo, Señor. Cantamos de una vida cambiada en un servicio, Señor. Creemos que es posible. Toca, Señor, algún hermano, alguna hermana, algún joven en esta mañana. Pedimos en tu santo nombre. Amén.